Ya estamos en comunicación, renovamos el saludo para Johnny Villarruela. Bueno, Johnny, ¿cómo vamos con las novedades? Bueno, no sé si estás al tanto, recién yo estaba comentando aquí a la audiencia, bueno, que están ahí evaluando, viste que se va a inaugurar, no sé después de cuánto tiempo, un tramo de la ruta 18. No sé cuántos años tiene esta ruta que viene ya, porque inclusive había retomado la construcción del gobierno de Macri, después suspendió, bueno, y ahora parece ser, pero van a inaugurar un tramito nomás.
Sí, el que va de la ruta 14 para el lado de Villaguay, creo que hasta San Salvador, sí, o hasta Villaguay.
Sí, 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 ese tramo. Ajá.
Y están evaluando si viene el presidente.
Sí, también.
El problema que tuvo el presidente es que el otro día iba a ir fue en helicóptero, no sé a qué lugar, y desde el helicóptero vio que abajo estaban todos los chacareros con las chatas esperándolo y con los bocinos.
Se pegó la vuelta. Abajo. Sí, se pegó la vuelta.
Yo decía que es problemático, porque esto no es nuevo, ¿eh? En el país no es nuevo que un presidente llegue a un momento en donde ya no puede ni viajar por el país, porque en todos los lugares lo están esperando para algo reclamarle o algo decirle, ¿eh? Claro. Le pasó a Menem, le pasó a todos, ¿eh? A todos los presidentes que hemos tenido, le pasó que ya tenían que vivir en Casa Rosada, porque hasta el trapito de la esquina de Casa Rosada lo estaba esperando para decirle algo, ¿no?
Sí, y el acto del 20 de junio lo va a hacer virtual, aparentemente.
Y bueno, hay que ver. Vos sabés que todo esto es, se tiran estas bombas para ver qué es lo que dicen, ¿entendés? Entonces cuando dicen,
también.
Va a ir a Villaguay, entonces ya sale FARER o sale CRA o sale a Federación Agraria y dice, lo vamos a esperar al presidente porque lo vamos a dar. No va el presidente.
Ajá.
Claro. Compromisos contraídos con anterioridad le impiden poder estar en la inauguración.
Sí.
La famosa. Dos temas. Uno es el tema de las salas de juego y un tema que vamos a dejar abierto para seguir charlándolo, que tiene que ver con Crespo. Pero el tema de las salas de juego es un tema que me parece muy importante, Mónica, porque hay que contarle a la gente que el juego en la República Argentina tiene un enorme poder.
Sí.
Lo ha tenido siempre, pero ya últimamente de manera abierta, ¿no? Cristóbal López, por ejemplo, el mismísimo Mautone, con el Casino Victoria y con todos los negocios que tiene, incluso internacionales. Y el negocio del juego es una cosa fantástica, porque lo único que gasta son maquinitas y electricidad, ¿no?
Claro.
No tiene que fabricar azúcar, no tiene que ir a buscar la hierba, no tiene que hacer vino, no tiene que hacer aceite. No, es una máquina, un botón, y de última se rompe el botón, cambia el botón, y si no cambias la máquina. Pero el chorro de guita que le entra transforma a los empresarios del juego como los empresarios más poderosos de la Argentina, sin duda. Porque la diferencia que hay entre lo que gastan y lo que ganan es tan grande, es tan inmensa, es tan abismal, que nadie tiene esa diferencia en el país. Entonces saben muy bien que para poder sostener el negocio hay que aceitar algunos mecanismos, uno de ellos, el de la política. Y entonces, con las mediciones que se van dando en política, van cooptando las voluntades de muchos políticos y les dicen, bueno, ¿cuánto necesitas para la campaña? $1,000,000, te doy 1,500,000, pero... Y después del pero viene esto, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Una reunión de Vivas, el del Diafas con el gobernador, para ir a decirle que Jorge y Daniel quieren que le abran las salas ya. Jorge es Jorge Pérez de Canal 9, Daniel es Daniel Mautone de Casino Victoria. En un principio el gobernador habría dicho, no, ¿cómo te voy a dar a vos? No tengo los gurises en la escuela, no tengo a todo el mundo trabajando en las dependencias provinciales y municipales y querés que yo te abra, no sé. Eso me mandaron a decirte Jorge y Daniel. Colofón de la historia, se abre el casino. Pero se abre el casino y les dicen a los del registro civil, vuelvan. Y a los de ATER, vuelvan. Y a los de las dependencias provinciales, vuelvan. Porque tienen que dar cierta imagen de normalidad, porque si no le van a saltar a la yugular los mismísimos trabajadores del Estado cuando le digan al gobernador, ¿me hace volver a mí que soy de riesgo? ¿Me hace volver a mí que soy de riesgo? Y abrir el casino. ¿Cómo es el tema? Entonces, cuando abran el casino, para poder abrir el casino tienen que tener mínima normalidad. Entonces tienen que hacer volver a las escuelas, a las dependencias de trabajadores, porque necesitan mínima normalidad, ¿no? Ahora, acá en Victoria hemos tenido más de 200 casos en 4 días, 5 días. Entonces, ¿cómo es el tema? Y el tema es muy simple. El tema es que, y aquí viene la otra parte de la historia, no podés tener juego online si no tenés abierta los casinos. Porque resulta que hay un fondo que se maneja desde el casino, que es un fondo, una suerte de fondo compensador. Las propinas, los famosos caja empleados gracias de las mesas de juego, eso va a un fondo y ese fondo se distribuye entre todos los empleados del casino. ¿Sabes cuánta plata le deben los casinos a los empleados en la provincia de Entre Ríos? Entre 800 y 1.000 millones de pesos. Entonces vos imaginate que viene el juego online, no abren los casinos, les pagan, le están pagando la mitad del sueldo porque no trabajan, porque claro, son pobres los empleados, los dueños del casino, y como no están trabajando, te pagan el sueldo. O sea que viene el juego online, no te llaman a trabajar, vos no estás trabajando, no tenés sueldo pleno y tenés posibilidades de irte, le saltaban al cuello los empleados del casino. Abran los casinos para que estén tranquilos los muchachos, y le dieron 40.000 pesos para que vayan y se compren ropa para poder trabajar.
Claro.
En ese contexto es que se abren los casinos, por imperiosa necesidad de que los empresarios, no es que están perdiendo plata, están dejando de ganar. Y se viene el juego online. Y con el juego online se viene lo que ya les dije. El no control, y en el no control, los adolescentes jugando. Y vaya uno a saber qué edad tendrán los próximos ludópatas en la provincia de Entre Ríos. Te dejo abierto una situación.
Dale.
Se ha hecho una presentación por parte de los integrantes del Partido Justicialista en la Municipalidad de Crespo, después de que Robles tuviera su situación favorable jurídicamente, se ha hecho una presentación para, de alguna manera, endilgarle al presidente municipal, a Darío Schneider, el que denunció a Robles, y entonces poder sacar una tajada política tratando de debilitar políticamente a Darío Schneider, ¿no? Ese pedido de informe fue contestado.
Sí.
Y yo te voy a dar en los próximos programas detalles de Dale. Cómo fue realmente ese tema.
Dale.
Pero te dejo una sola cosa para arrancar hoy. Dos para arrancar hoy. Vos sabés que los ilícitos que se tomaron para llevar adelante en el juicio fueron 4. Pero en realidad los ilícitos que se descubrieron fueron por lo menos 10.
Ah.
Y no, los todavía. Abogados penalistas que asesoraban en este tema eligieron 4. Pero eran mucho más que 4.
Eran mucho más.
Mucho más. Las irregularidades y desprolijidades que se encontraron. No dije ilegalidades, porque si no van a venir te van a hacer un pedido de informe a vos por lo que dije yo.
Claro, sí.
Dije
sí.
Desprolijidades e irregularidades. Fueron por lo menos 10. Ahora te voy a decir otra cosa que por ahí la gente tiene que saber, porque los concejales lo saben, pero indudablemente utilizan la astucia política, pero ellos lo saben. O capaz que no. Las municipalidades nunca son querellantes. Mal pudo alguien decir que el intendente de Crespo querelló a Robles, porque las municipalidades no son querellantes,
bueno,
nunca son querellantes.
Claro, ese es el relato, digamos, que se escucha de ese del lado de la oposición, ¿no?
Exacto. Ojo, dije que no pueden ser querellantes, sí denunciantes, porque todo funcionario público tiene la obligación de denunciar aquello que es irregular, desprodijo o con visos de ilegalidad.
Me parece muy interesante la diferenciación que estás haciendo entre querella y denuncia.
No es lo mismo, ¿eh?
Bien.
Yo te querello a vos. Ahora, la municipalidad lo que hizo fue y le dijo a la justicia: señores de la justicia, miren, a mí me hicieron un estudio y en este estudio me descubrieron esto. Y creo que esto es irregular. La justicia lo tomó y la justicia fue quien llevó adelante el caso. No es que la municipalidad de Crespo querelló a. Lo que hizo la municipalidad de Crespo fue cumplir con el mandato constitucional de denunciar todo aquello que pudiera ser irregular, desprolijo o con visos de ilegalidad. Eso fue lo que hizo. Pero en los programas sucesivos te voy a ir contando más.
Dale.
Porque en realidad te dejo otra cosa, ¿no? ¿Qué tal si podemos nosotros decir que lo que para la justicia no fue un perjuicio, para la municipalidad sí lo fue?
Bueno, mirá vos qué dato ese, ¿no? Porque,
¿qué tal si decimos?
Porque claro, claro, porque lo que sobrevuela es que lo dijo la justicia y justicia se hizo.
Bien, ahora, ¿qué fue lo que sobre qué sentenció la justicia? Y la pregunta es, ¿puede ser que la justicia sentencie que no hubo perjuicio, pero el perjuicio existe? Porque en realidad de lo que se está hablando no es de una elección general, fue para una interna. Fueron baños de 3.000 pesos, 250, para una interna, sin un llamado a licitación. La justicia dijo, no hay ni... ¿Y la plata? ¿Y el dinero? ¿Y el perjuicio? Preguntas que quedan dando vueltas,
sí, sí,
e intentaremos
tal cual.
En los próximos programas.
Tal cual.
Gracias y hasta mañana. Y si te llega alguna carta o documento, derivala.
Ya no va a contestar. Gracias, Johnny, muy amable.